web zonamixta.uy.
Muy bien, y arrancamos con uno de los últimos bloques del programa. Tengo información. Tengo información.
Comparta. ¿Y la vas a compartir?
Y la voy a compartir con ustedes. Está exactamente. Hoy. No, hoy vengo. ¿Ustedes sabían que el fin de semana pasado comenzó el campeonato de fútbol femenino de la UF? ¿Sabían?
Sí.
¿Tenía
sí.
la data?
Lo dijimos el miércoles pasado.
Muy bien.
Como bien lo dijimos.
Importante. Y en la primera fecha jugó Nacional y Peñarol. El clásico, el partido esperado. Partido que muchas veces define campeonato, fue la primera fecha. Empató 1-1 Nacional de Peñarol, se jugó en el Charrúa y tuvo la transmisión por AUF TV, que se transmitió por el canal de Vera. Vera Más por Antel. Y Nacional empezó ganando con gol de Esperanza Pizarro, una de las jugadoras de la selección. Y sobre el final del partido, Jimena Velasco, que es la goleadora histórica de Peñarol, con un bombazo de afuera del área, cerró un 1-1 que dejó un gustito de victoria. Pero contar esto, que en la A, que es la primera división del fútbol uruguayo femenino, hay 10 equipos y el resto de los resultados fueron: River Plate empató 1-1 contra Fénix. Atentos para registrar los nombres de los equipos. Defensor Sporting perdió 3-1 contra Liverpool. Danubio le ganó 1-0 a Rentistas y Atenas de San Carlos le ganó 11-0 a Progreso. Fuerte. Entonces, lo que estuvimos haciendo fue hablar, por un lado, con Jimena Velasco sobre lo que fue la fecha y todo eso, y también con Valentina Prego, que es la presidenta del fútbol femenino de la UF. Y Valentina, que entre otras de las cosas que nos contó, fueron algunas de las novedades que tienen para este campeonato que ya comenzó el fin de semana pasado. Vamos a escuchar las primeras.
Contentos todos, jugadoras, cuerpos técnicos y la parte dirigencial, de que se haya concretado la posibilidad de jugar, porque si nos ponemos en situación hace unos meses, cuando todavía la pandemia era un desconcierto para todos y se habían suspendido todas las actividades, no sabíamos si el año nos iba a dar para disputar campeonatos, y la primera novedad o alegría o digamos cosa a compartir es que pudimos concretar la realización de todas las categorías mayores y juveniles, lo cual ya es algo positivo en sí mismo. También pudimos retomar la actividad de selecciones, la selección sub-17 y la selección sub-20 ya están entrenando, con los microciclos regulares de 3 días por semana, el Complejo Celeste y o el Estadio Charrúa. Y bueno, como novedad, que este año estamos tratando de instalar la idea de la promoción y a través de la televisación de los partidos en los canales de AUF TV. Que bueno, vamos a intentar poder televisar la mayor cantidad de partidos posible de la primera división.
Y ahí nos contaba Valentina algunas de las cuestiones que ya empezaron a materializarse el fin de semana pasado. Que está bueno porque le da como una impronta a la difusión del fútbol femenino que
no tenía.
También escuché algunas voces críticas respecto a lo que fue la transmisión. Algunas de las futbolistas en estos días dijeron, che, no se aprendieron bien nuestros nombres o... Es un detalle interesante como para tomar en cuenta.
Hay una cuestión ahí
de voluntad.
De la mejor difusión de los productos deportivos también redunda en una masificación, ¿no? Porque justamente es el tratamiento que se le da a eso de que las protagonistas en este caso no sientan que, bueno, sí, tenían los derechos y lo tiraron al aire ahí, sino que haya como un cuidado, ¿no? Y una
más equidad
y un cariño también a lo que se está transmitiendo, para que justamente logre captar más audiencia, y eso redunda en ampliar la base de la pirámide de la gente que lo practica, ¿no?
Me parece está bueno en realidad que también exista esa voz crítica o alguien que diga, che, porque es también constructivo en el sentido, bueno, vamos a mejorarlo, porque todo está caminando. Entonces, en la medida en que surjan esas voces, se mejora la propuesta.
Aparte también está pasando tanto en el fútbol como en el básquetbol, que así sea por una cierta imposición de que los equipos estén obligados a presentar un plantel femenino, lo tienen que hacer y lo están haciendo, entonces hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, por ejemplo, Defensor está debutando en primera división después de venir de ser campeón en la B. Y otros clubes, ¿no? Y en otras disciplinas también deportivas está pasando que cada vez hay más equipos, más jugadoras y más niñas que se acercan a la práctica del deporte. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con María Pía, en este caso también se traslada al fútbol, al básquetbol y al resto de los deportes.
Y en esa misma línea yo le pregunté a Valentina Prego si la organización del Mundial Sub-17, que fue en el año 2018 acá en Uruguay, tuvo algún efecto como positivo en que más chiquilinas se arrimen a jugar al fútbol. Y contaba lo siguiente.
A ver.
Y el cambio de imagen que generó hacia afuera del mundo del fútbol femenino, digamos, con un mayor interés de los medios, de seguir un poco la actividad más de cerca, los propios clubes, de apoyar con la creación de categorías juveniles en su estructura. Y, por ejemplo, hay ejemplos concretos de programas de televisión o de radio que se fueron consolidando, haciendo un seguimiento específico de la actividad del fútbol femenino. Y mucha gente que desconocía de la existencia de la liga local y de la actividad de selecciones que se ve la repercusión, sobre todo en el seguimiento en las redes o en las actividades de promoción que hacemos.
Y una de las cuestiones que me parece interesante, no sé si ustedes siguen las cuentas de Twitter y de Facebook del fútbol femenino, pero se mueven fuerte. O sea, es un espacio de difusión que yo lo comparo con otros equipos de fútbol masculino, otro, que no tiene ese nivel de movilización y de publicaciones y de hashtag y de cosas. Es como...
Está bueno. Sí, es un espacio que está bueno también conquistar en todos los órdenes, ¿no? Para difundir también otras cuestiones desde lo institucional, ¿no? Está bueno saber manejarlo bien. Es un insumo valioso, ¿no? Justamente a veces cuando se lucha contra cierto ostracismo de las coberturas mediáticas hegemónicas o masivas, una buena utilización de las redes, por ejemplo, es clave.
Está bueno. Y después lo otro que le preguntaba a Valentina Prego, que es, hay una platita de 8 millones de dólares que viene a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que la FIFA la entrega, y está bueno, el Comité Ejecutivo de la AUF va a decidir más o menos en qué se va a gastar efectivamente, pero en la previa ya tienen como algunos rubros donde lo van a destinar, que sobre todo tiene que ver con el apoyo al fútbol femenino. Entonces vamos a escuchar ahora en qué área se va a distribuir la platita.
La distribución de fondos es una resolución del Comité Ejecutivo y se está estudiando, pero los principios que estamos manejando como lineamientos es poder apoyar a los clubes, reducción de los gastos de participación, cubriendo los gastos operativos de los campeonatos de todas las categorías, para que no les signifique un esfuerzo mayor en este momento donde los clubes están menguando sus ingresos debido a la pandemia. Incluir el fútbol del interior en todo este apoyo también, que pueda ser considerado un apoyo a nivel nacional. Y en tercer lugar, toda la promoción y actividad de posicionamiento y apertura de mercado para la promoción del fútbol femenino es como la otra línea de trabajo.
Y ahí hay varias tareas, hay varias cuestiones, sobre todo me parece la parte de difusión está bueno, y lo de los recursos económicos en esta coyuntura donde los equipos no tienen ingresos básicamente y tienen egresos por todos lados.
No, es una pata clave, ¿no? Aparte de un poco el caso que hablábamos creo que fue el programa anterior, ¿no? De lo del Olympique Lyon, ¿no? De cuando hay una destinación de recursos de forma sostenida, como ha pasado por ejemplo acá con el rugby, que al subir de categoría dentro de la Federación Internacional obtuvo una plata que sostiene el proyecto. O sea, porque lógicamente tiene que haber una política que se prolongue y se banque en el tiempo, pero los dineros son los dineros.
Y después también están la posibilidad de contratos que tengan algunas jugadoras de fútbol, que en Nacional este año, si yo no estoy mal, es la primera vez que jugadoras de fútbol cobran y tienen un contrato.
Y el año que viene tiene que tener 100%. Iván Alonso dijo que el 100% de las jugadoras iban a O sea, estamos hablando de una coyuntura mundial en la que hay países, por ejemplo, como Brasil o Inglaterra,
te iba,
que
te iba a decir, Brasil hace 5 o 6 días, dijeron.
La igualdad salarial en las elecciones, ¿no? O sea, eso está a años luz. Eso está a años luz. Porque, bueno, es como...
Ojalá.
Estuvimos hablando, ¿no?, de que la Champions femenina jugó su 19ª edición y mucha gente se piensa, ah, mirá, hay una Champions femenina. No, que no sabía ni que existía. Y bueno, cuando logra acuerdos comerciales y cuando las jugadoras demuestran que en realidad la muletilla de decir, no, este deporte no le interesa a nadie, por eso yo no lo televiso, se está demostrando que no es así. Cuando se televisa hay gente que lo mira, hay gente que le interesa arrimarse y conocer más, y eso, bueno, tiene que redundar en mejores coberturas y en inversiones que se vuelquen a continuar el desarrollo, ¿no? Eso es clave. Entonces, en ese sentido, lo que mencionaba ahí Valentina es fundamental.
Y después lo otro que es interesante es que la actividad de las selecciones uruguayas tiene algunas propuestas y sobre todo cosas para terminar este año que son relevantes tanto para la sub-17 como para la sub-20. Voy a escuchar lo que dijo.
Está pautada por el sudamericano sub-20 que se inició en marzo. Se estaba jugando en Argentina, pero debido a la pandemia se vio suspendido, y que Uruguay por primera vez en esta categoría clasificó a la fase final. Entonces vamos a jugar según lo que ha pautado Conmebol la fase final, que es un cuadrangular en Argentina en el mes de noviembre. Y la categoría sub-17 tiene por delante el sudamericano sub-17, que se va a desarrollar en Uruguay en el mes de diciembre. Luego la categoría mayor tiene programada la Copa América, pero para 2022.
Y ahí pasaba la voz de Valentina. Y como les decía, Jimena Velasco, que anotó el gol para Peñarol, es jugador nacional, ahora juega en Peñarol, es goleadora histórica. Y le pregunté, che, ¿cómo estuvo el retorno después de este parate tan prolongado, donde desde el punto de vista de entrenamiento puede tener un montón de efectos? Y Jimena nos cuenta lo siguiente.
La vuelta después de todo lo que ha sucedido, sin duda que costó, en la parte física ni que hablar, más allá que estábamos entrenando con rutinas del profe y todo, no es lo mismo, el juntarse con las compañeras, obviamente se extrañaba todo eso, pero por suerte pudimos, bueno, como hacer una especie de otra pretemporada. Y bueno, y meterle, que es lo más importante, y bueno, creo que a partido a partido lo vamos a estar sintiendo mejor y eso va a ir ayudando a volver con todo.
Y ahí contaba las primeras sensaciones de esta vuelta, que vieron que todos los deportistas, cuando les preguntamos, che, ¿cómo estuvo el retorno?, hay como una sensación de, ay, por suerte.
Sí, claro,
de alivio,
es,
de volver.
Es todo un escenario inédito para todo el mundo, ¿no? O sea, ningún deportista tuvo nunca un parate tan extenso. O sea, algunos nunca. Antes de empezar a practicar el deporte, nada más.
Claro.
Entonces, esto un...
Y después lo otro que le preguntaba era, ¿qué pasó con la difusión, con esta televisación del partido? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo perciben dentro del equipo y en el plantel?
Siempre de todo lo que sea para difundir el deporte, en este caso el fútbol femenino y estos deportes que a veces cuesta más la difusión, es muy bienvenido. Ojalá que muchos más medios se copien con la idea. Obviamente necesitamos también tener los mismos derechos que de repente tienen los hombres en este caso, y bueno, se está tratando de pelear por eso para que sea todo más igualitario, ¿no?
Ahí está lo último que decía, pero es interesante. Un trato más igualitario desde el punto de vista de difusión y lo que se le genera.
Si habrá mucho por hacer, ¿no? En el sentido de esa lucha, ¿no? Del deporte femenino a nivel mundial. Y bueno, Uruguay no escapa a la realidad a escala uruguaya.
Sí.
Todo lo que es la realidad económica del deporte, sumado al cambio estructural, ¿no? Y social y cultural, ¿no? que implica que de a poco el deporte femenino vaya logrando.
Y va permeando, me parece, en diferentes lugares también, ¿no? Y hay que ser como un poco radical, entre comillas, ¿no? Pero digo, nada, defender la causa y ser como conquistar los espacios, básicamente.
Sí, claro, por eso yo decía que es saludable, bueno, si algunos clubes están obligados a incluir planteles femeninos, y bueno, si es a través de, por vía de la obligación, que sea.
Después, le preguntamos por el gol, el golazo que se mandó sobre los descuentos, que nos lo describa. A ver cómo lo haría.
Soñado, ¿no? Creo que son momentos a veces que uno está jugando que se le pasan cosas por la cabeza y ese hacerlo sin pensar creo que fue la clave de todo, porque si lo hubiese pensado un poco más o algo, capaz que o no lo hacía o no me salía tan bien. Son esas cosas espontáneas que están muy buenas y que el fútbol te da esos momentos y la verdad que son increíbles. La entrega de todas fue impresionante durante todo el partido. La verdad que estábamos muy contentas en ese sentido porque hasta el último minuto corrimos como con todo, como unas desquiciadas. Y la verdad que eso sin duda que a lo largo del campeonato y bueno, en los años anteriores que hemos obtenido los títulos.
Ahí ya.
Me encantó.
Dejaron
el
la vida.
De correr como desquiciada.
Está bueno.
Me voy con esa idea.
No, porque claro, hay que llegar al minuto 91.
Claro.
Y nada, sacar fuerza a cualquier lado para tirar ese bombazo.
Ya está.
Y la última le preguntamos: ¿qué espera de este campeonato? ¿Cómo lo percibe? ¿Las rivales? ¿Las expectativas que tiene el equipo? Vamos con ese audio.
Todo es mucho más parejo. El profe siempre nos ha dicho que a veces es más difícil mantenerse en la cima que llegar y creo que eso también es algo que nos va a costar muchísimo. Hoy por hoy cualquier cuadro que se enfrente a Peñarol va a querer ganar y creo que eso también es importante y es un gran desafío para todos porque no hay que bajar los brazos y seguir manteniéndose a nivel, que eso sin duda que es muy complicado y bueno, se requiere mucho trabajo. Así que por un lado obviamente está buenísimo que sea más parejo todo el campeonato, que no haya tantas diferencias entre los equipos, ayuda muchísimo al crecimiento del fútbol femenino y creo que se apuesta a eso, ¿no? A que no se defina siempre entre uno o dos. Está bueno que hoy por hoy hay muchos cuadros que bueno que subieron, como Defensor, Danubio, todo, que están bueno que estén en el campeonato y ojalá que bueno que con el trabajo que estamos haciendo, con la nueva con el nuevo técnico y bueno, seguirle metiendo también a nivel grupal para lograr el mejor resultado y bueno, llevarnos otro campeonato que sin duda es el objetivo de todas, ¿no?
Y ahí pasó la palabra de Jimena Velasco y este informe sobre el fútbol femenino. Tendremos más novedades para compartir la semana que viene.
Y estamos ya pasado la hora como, sí, claro, como el gol de Peñarol en el clásico femenino.
Decimos.
Para ponernos en clima y bueno, y nos despedimos.
Claro, decimos chau hasta el miércoles.
Chau hasta el miércoles.
Chau.